RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12:31. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. Y aunque ha llovido en los últimos días, sigue la preocupación en el sector ganadero de Norte de Santander, argumentando que la sequía registrada en los últimos meses, pues lamentablemente origina disminución de la producción de leche y de carne. Y esperan que siga lloviendo lo que queda del presente año para superar las pérdidas económicas. En otras noticias, siguen las quejas también de varios usuarios de Salucop, quienes manifiestan que lamentablemente su estado de salud empeora porque no hay una respuesta oportuna por parte de la EPS. Los directivos de esta entidad no pueden hablar, le corresponde pronunciarse en Bogotá, pero RCN Noticias ha conocido que hasta inicios del mes de diciembre o mediados del mes de diciembre estaría funcionando Salucop Camp, de razón social, de marca, y sería Café Salud. Eso indica que por tal razón varios organismos de prestadores de salud no están realizando la contratación con Saluco, teme que no se le realice el pago en lo que queda del mes de noviembre y parte de diciembre. Y en otras noticias, ya se tienen las medidas respectivas para el manejo de la pólvora, evitar quemados con pólvora para la época de Navidad y fin de año. Recordemos que ya el Bienestar Familiar ha señalado que se tiene previsto estar pendiente de los padres de familia, y la iniciativa es que los padres de familia sean más responsables y evitar repetir la historia de todos los años. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12:33. Estos son nuestros titulares.
Alcaldes de los municipios del estado Táchira denuncian que a 3 meses del cierre de frontera, el desabastecimiento y el contrabando se siguen viviendo en sus zonas. La ESAP sería la universidad encargada de escoger la terna para seleccionar el personero de Cúcuta para el periodo 2016-2019. El alcalde de Cúcuta desde ya inicia gestión del proyecto del PAE para el 2016. Diferentes reacciones se escucharon entre los políticos de la ciudad. Los conductores pertenecientes a las diferentes líneas de transporte público que cubren rutas binacionales entre el Táchira y Norte de Santander insisten en la problemática que se registra desde el cierre fronterizo. El sector de la construcción, uno de los renglones más importantes de la economía en Norte de Santander, tuvo un importante repunte jalonando especialmente los proyectos de vivienda de interés social. Hoy se realizará el lanzamiento por parte de la Policía Metropolitana del programa de prevención de niños quemados con pólvora durante la Navidad. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento al hombre que tenía secuestrado a un ganadero en el municipio de Sardinata. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Vive tu Navidad informado con RCN, la radio.
12:34. Y hay preocupación en el sector ganadero de Norte de Santander, expresando que los meses de sequía lamentablemente ha originado una disminución de producción de leche y de carne, originando asimismo pérdidas económicas a este gremio, y por tal razón esperan que lo que queda del mes de noviembre y diciembre siga lloviendo en esta zona del país. El señor Jesús Parada, quien es el representante del Fondo Ganadero de Norte de Santander, así lo confirma a RCN Noticias.
En los municipios que vienen siendo afectados por el verano, se han encontrado bajas en la producción de leche entre un 40 y 50%. También bajas en la producción de los rendimientos de carne, de ganancia a peso diario, en un 30 a 40%. La natalidad se ha desplomado, las vacas no entran en calor, y el próximo año vamos a tener más pocos partos. Eso no se ha evaluado, pero va a ser la pérdida por crías dejadas de producir, va a ser muy grande.
Es decir, también vamos a tener una disminución de la producción de leche.
Sí, claro, porque tampoco van a parir el próximo año las vacas y entonces tampoco van a dar leche.
Y esto, infortunadamente, ya el gobierno colombiano ha mirado los efectos que va a tener para los próximos meses el fenómeno del Niño. ¿O ustedes prácticamente les ha tocado recortar al gobierno nacional esa situación?
Fegan ha venido pues poniendo en conocimiento el Ministerio de Agricultura esta problemática y pues hemos encontrado algún apoyo muy chiquitico, pero sí ha habido alguna cuestión con el Ministerio de Agricultura, hay que resaltar eso, con el proyecto de suplementos alimenticios. Lo que pasa es que la cantidad de suplementos que nos envían ha sido muy poquitos y las necesidades de los ganaderos son muy grandes.
Ese es el señor Jesús Parada, quien es el representante de FEDEGAN en Norte de Santander, refiriéndose a los efectos de la sequía en esta zona del país.
RCN Noticias.
12 del día, 36 minutos, y la alcaldía de Cúcuta hoy socializa el decreto para la venta de pólvora en la ciudad durante la época de fin de año. Recordemos que el objetivo es cero niño quemado, cero adulto quemado, pero lamentablemente ya los vendedores de pólvora dicen que tienen todo listo y que el decreto sale cuando ya ellos llevan gran parte de su producto trabajado.
Olga Lucía, se trata del decreto 0677 del 2015 que habla de la prohibición de todo tipo de pólvora en la capital norte santandereana. Solo lo podrán manipular y expender especialistas en el tema. Adelaida Ontivero, secretaria de Gobierno Municipal, indicó que el día de hoy hacia las 2:30 de la tarde en el Parque Santander se darán a conocer pormenores de este decreto. Habla también de lo que usted mencionaba hace un momento, Olga Lucía, de los niños quemados y afirma que los menores que resulten quemados, sus padres podrían perder la custodia de estos niños.
Vamos a socializar el decreto 0677, por el cual se establecen las condiciones de seguridad para permitir el uso, distribución y se adoptan medidas de control sobre la fabricación, almacenamiento, transporte, venta y manipulación de los artículos pirotécnicos o fuegos artificiales.
¿Esto lo van a hacer en dónde?
En el Parque Santander. Se va a conocer el decreto y para evitar que haya niños quemados.
Por menores del decreto, secretaria, ¿dónde se va a permitir o cómo se va a permitir la venta o distribución de pólvora en la ciudad?
No va a haber venta de pólvora, vamos a ser muy cautelosos en eso. Persona que veamos vendiendo pólvora o transportando, se va a decomisar, no van a haber año viejos este año para evitar.
Pero eso se va a hacer definitivamente o por el contrario, van a instalar en algunas partes porque aquí tenemos un problema. La pólvora la pueden traer de Venezuela por las trochas.
Sí, por eso. No, eso está muy controlado en estos momentos y la policía también está haciendo control y vigilancia en toda la ciudad.
Siempre en la ciudad se conoce la feria esta de venta de pólvora. ¿Este año habrá?
No va a haber feria, no vamos a dar permiso.
Definitivamente no hay pólvora navideña.
No va a haber pólvora, solamente la pueden manipular aquellas personas expertas en la materia, nada más.
¿Cuáles serán las sanciones?
Las sanciones para los padres de los niños que resulten quemados. Pueden llegar a perder hasta la custodia. Eso ya es por el bienestar familiar.
Es la secretaria de Gobierno de la ciudad de Cúcuta, Adelaida Ontiveros, hablando del decreto 0677 de 2015, donde se prohíbe rotundamente la venta, expendio o fabricación de pólvora en la ciudad de Cúcuta. Afirma ella que solamente se permitirá los fuegos pirotécnicos en diferentes lugares, pero también, Olga Lucía, deben pedir algunos permisos para poder realizar estas quemas. Las ventas callejeras, las ventas como las ferias acostumbradas en la ciudad de Cúcuta, afirma ella, no habrán permisos para realizar dichas ferias, entonces la pólvora está totalmente prohibida.
Pero para esta época siempre se expiden decretos y manifiestan las autoridades la prohibición de venta de pólvora, evitar que los niños la manipulen, pero todas las navidades y fin de año reportamos en las noticias niños quemados con pólvora. Los padres de familia van y la compran y ellos dicen que bajo su responsabilidad y que el niño supuestamente la sabe manipular. Y uno observa en las calles, en las carretas, los vendedores informales vendiendo pólvora en pleno centro de la ciudad y uno se pregunta, entonces, ¿en dónde está el control, el cumplimiento de lo anunciado por parte de las autoridades? Esperamos entonces que lo anunciado hoy, cuando estamos a 20 de noviembre, en un mes, más de un mes, tengamos reportes positivos, que se haya cumplido, porque a inicios de diciembre saldrán a protestar los que fabrican la pólvora y van a decir que lamentablemente se atenta contra su trabajo y que dan a conocer este decreto cuando ellos llevan ya parte de su producto elaborado y el gobierno decide que hay que reubicarlos y hay que darle la oportunidad en vista de la crisis que enfrenta la ciudad. y posteriormente nos vamos a encontrar con resultados dramáticos. Lo cierto es que ya el bienestar familiar se ha pronunciado y ha expresado prende la fiesta sin pólvora como parte del plan de prevención de las lesiones provocadas por el uso de la pólvora durante la época de Navidad. Durante este lanzamiento del programa, Cristina Plazas ha recordado la responsabilidad de la comunidad y de los padres de familia y desde ya están en alerta para proteger los derechos de nuestros niños con todas las herramientas que la ley nos otorga.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 41 minutos. La secretaria de Hacienda del municipio ha señalado que en los últimos, el secretario de Hacienda ha señalado que en los últimos días la actual administración dejará listo ya el PAE para el 2016 y evitar contratiempos porque eso se requiere de una tramitología larga y espera que al iniciar el calendario escolar no tengan esos inconvenientes.
Olga Lucía, Jorge Villamizar es el secretario de Hacienda de la ciudad de Cúcuta y explicó que como el periodo académico en el 2006 inicia en la tercera semana del mes de enero, pues en tan pocos días es imposible sacar adelante un proceso de licitación para la alimentación escolar y que esto también se hace por señalamientos del gobierno nacional. Esta información se conoció en las últimas horas por parte de la alcaldía municipal. Exactamente el día de ayer sale la información. Hablamos con el señor secretario de Hacienda y nos entrega la información del por qué la alcaldía toma esta decisión.
En el mes de julio de este año, el Ministerio de Educación Nacional envió un oficio a la alcaldía en el cual solicitaba que se tomaran o se implementaran unas medidas con el fin de que el programa de alimentación escolar saliese antes de el 31 de diciembre de este año, con el fin de qué, de garantizar este programa a todos los alumnos que tienen ese derecho a partir del primer día del año escolar lectivo del 2016. ¿Qué quiere decir eso? A nivel de Cúcuta, el periodo académico empieza más o menos como la tercera semana del mes de enero, 17 o 18 de enero, si mal no recuerdo. ¿Eso qué significa? Que del 17 de enero hacia atrás, al primero de enero, hay únicamente 10, 12 días hábiles. En 12 días hábiles no se saca un proceso de licitación pública, porque de acuerdo a los términos de la ley 80 y la ley 1150, el decreto 1582, una licitación pública se demora fácilmente unos 35 días, unas 5 semanas. A raíz de eso, el Ministerio de Educación Nacional, mediante una circular 047, si mal no recuerdo, del 5 de octubre de este año, volvió a insistir a las entidades territoriales certificadas, como es el caso del municipio de Cúcuta. ¿Para qué? Para que implementaran las medidas necesarias. ¿Para qué? Para que sacaran los procesos de contratación adelante, con el fin de que se garantice, repito, el programa de alimentación escolar a partir del primer día del inicio de clases. Dentro de esa circular da una serie de instructivos y una serie de recomendaciones y al mismo tiempo dice cómo va a ser la financiación.
Olga Lucía, escuchábamos al secretario de Hacienda Municipal, Jorge Villamizar, explicando el por qué la alcaldía de Cúcuta iba a dejar listo el PAE, el Plan de Alimentación Escolar, para el 2016, que llamaba mucho la atención porque sabemos que cada administración es la que debe manejar este tipo de
proyectos.
Claro,
entra otra administración en el 2016.
Si el alcalde Don Amari siguiera el año entrante, efectivamente podría realizarse este proyecto o este acuerdo, pero pues viene nueva administración y sorpresivamente pues ellos querían dejar listo el Plan de Alimentación
Escolar. ¿Y hoy qué pasó? ¿En el Consejo ya decidieron retirarlo? ¿Ellos consideran porque hay investigaciones ya con la contratación? ¿O qué pasó que la alcaldía decide retirarlo cuando ya iba a segundo debate?
Se conoce un llamado de atención por parte de la Procuraduría, Olga Lucía, ante la insistencia de dejar listo este proyecto de acuerdo del Plan de Alimentación Escolar. Recordemos, son cerca de 11 mil millones de pesos para entregar alimentos a 58 mil niños de la capital norte santandereana. Pues hoy, hacia las 10 de la mañana aproximadamente, 9:30, la alcaldía municipal ante el Consejo de Cúcuta desiste de dejar listo el Plan de Alimentación Escolar. Se conocieron llamados de atención por la Procuraduría y RCN La Radio quiso hablar con Oliverio Castellanos, concejal de la ciudad, para que él explicara los motivos por los cuales la alcaldía municipal desiste del Plan de Alimentación Escolar 2016.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
Hoy se le da el segundo debate al proyecto de acuerdo de la alimentación escolar PAE. Con sorpresa recibimos por parte del concejal ponente que la administración retire el proyecto de acuerdo porque según la ley 1483 del 2011, en su artículo primero, habla de que debe llenar unos requisitos, y uno de los requisitos es que haya el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación, y que este concepto no lo había dado el Departamento Nacional de Planeación exclusivamente para el municipio de San José de Cúcuta. Por consiguiente, la administración retira el proyecto de acuerdo porque había quedado comprometido en el primer debate hacer llegar ese requisito y no lo hizo llegar. Por consiguiente, no se surgió el debate y la administración retira este proyecto de acuerdo, que es tan importante garantizar la alimentación escolar para los 58 mil niños de estrato 1 y 2 en las diferentes instituciones educativas públicas.
Pero igual el Consejo de Cúcuta ya había hecho advertencias antes de que la alcaldía decidiera retirar el proyecto de acuerdo.
Claro, porque nosotros no podemos pasar por encima de la ley, y más aún cuando tenemos una orden preventiva, una función preventiva por parte del procurador, el doctor Juan Carlos Bautista, que lo hizo llegar y que le está solicitando al presidente del consejo que se abstenga de votar. Prácticamente nos está diciendo si no está cumpliendo con la ley 1483 y que el presidente debe remitirle este oficio o estos requisitos al procurador si está llegando con los requisitos para aprobar el proyecto de alimentación escolar PAE.
Es el concejal Oliverio Castellanos. Olga Lucía, allí queda un interrogante. Hasta el día de ayer, en horas de la mañana del día de hoy, había interés por parte de la alcaldía municipal de dejar listo el plan de alimentación escolar para el 2016 y sorpresivamente hoy ante el Consejo de Cúcuta deciden ya no manejar el proyecto, deciden retirar este proyecto de acuerdo que ya iba a empezar el segundo debate en la corporación. Y recordemos, solo hubo un llamado de atención por parte de la Procuraduría. Allí queda un interrogante por parte de los concejales y pues esperamos que se solucione lo mejor para que los niños, cuando inicie la temporada de escolar en el 2016, pues realmente ya tengan el plan de alimentación escolar listo.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 49 minutos, y hasta ahora tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. Al cumplirse 3 meses del cierre de frontera, los alcaldes de los municipios del estado Táchira que comparten frontera con Colombia señalan que el desabastecimiento se sigue presentando en sus municipios a pesar de los supuestos controles que se realizan para contrarrestar este flagelo. Los alcaldes de los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, Simón Vargas y Alejandro García coinciden en señalar que el desabastecimiento al parecer hoy es peor que antes del cierre de la frontera. Los gobernantes locales igualmente aseguran que la afectación que se ha causado a la economía de la región es incalculable, teniendo en cuenta que cerca del 70% del comercio y la industria hoy se encuentran paralizados. Se ha incrementado el desempleo y la seguridad no pasa por su mejor momento. RCN Noticias. Los conductores pertenecientes a las diferentes líneas de transporte público que cubren rutas binacionales en la frontera entre Táchira y Norte de Santander insisten en la problemática que se registra desde el cierre fronterizo. Celestino Moreno, presidente de la Unión de Transportistas de la Frontera, dijo que este grupo de trabajadores han llegado al límite y necesitan soluciones inmediatas por parte del gobierno venezolano. Los transportistas de la frontera no aguantamos más. Van casi 3 meses del cierre total del paso binacional y quienes mantenemos a nuestras familias con el trabajo diario de movilizar a las personas entre Venezuela y Colombia, hemos consumido ya los pocos ahorros que teníamos, dijo Moreno al tiempo de acotar que el cierre de fronteras no ha traído ningún tipo de beneficios para quienes habitan y trabajan en los municipios fronterizos.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 51 minutos. Y tenemos dos casos preocupantes en donde las familias dicen que Salucot, lamentablemente, pese a los fallos de tutela a favor de ellos, no da cumplimiento a estos fallos jurídicos. Es el caso de una bebé recién nacida, requiere el traslado urgente a una UCI neonatal grado 4 a cualquier región del territorio colombiano. Carla Flores, quien es la tía de la menor, así lo confirma RCN.
una bebé de tan solo 12 días de nacida que se encuentra desde el 13 de noviembre internada en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, el cual está esperando un traslado urgente de vida o muerte a una UCI neonatal grado 4 en cualquier ciudad de del país. Estamos esperando a que la EPS Cruz Blanca, que es lo mismo que Salucot, nos la transfiera. Ellos sencillamente están diciendo que están en trámites y la bebé se nos está muriendo. La bebé tiene el 74% de obstrucción, tiene un riesgo de colapso cardiovascular y la necesitan ser urgentemente trasladada.
¿Ustedes hablaron directamente con Salucot? ¿Ellos le dicen eso que están gestionando?
Sí, señora, Salucot se le han enviado cantidad de correos. Desde el hospital envían correos y ellos responden, estamos gestionando. Nosotros llamamos y a nosotros como familiares lo único que nos dicen es, eso es de hospital a hospital, de clínica a clínica. A los familiares no se les da respuesta. Ya se interpuso una tutela, la cual el fallo salió a favor de nosotros el día de hoy. 4 horas para que el traslado sea inmediato. Y lo único que han respondido cuando fuimos a llevarle eso es, se está tramitando. La bebé se nos está muriendo. Está en alto riesgo de colapso y una vez suceda eso, la bebé se nos muere. Tan solo 12 días de nacida. Por favor, ayúdenos.
Es la joven Carla Flores, quien es la tía de la bebé Yetza Tatiana Helves Carrillo, quien tiene 15 días de nacido y requiere urgentemente el traslado a una UCI neonatal grado 4. Manifiesta que infortunadamente no existe la respuesta oportuna por parte de Salucot. RCN Noticias conoció otro caso, el de la señora Yamile del Socorro Agudelo, de 65 años de edad. Sufrió un accidente en el mes de octubre, enfrenta una fractura del pie derecho. Lamentablemente aún no se le hace la cirugía y su estado de salud está empeorando. Su hijo Edgar Rodríguez así lo confirma a RCN Noticias.
Tuvo un accidente, una caída y se partió el pie derecho, ¿no? Está interna desde hace mes y medio, desde el 5 de octubre está internada en la clínica médica Duarte por parte de Salucot. Está a la hora pues que no hemos tenido todavía respuesta sobre eso. Me dicen que faltan unos implementos para operarla, pero no sé, llevo más o menos 2 meses en ese proceso y no he podido solucionar, no me puedo solucionar eso. Entonces yo ya les pedí tu caso omiso a todos esos problemas.
¿No hay ninguna respuesta del por qué de la demora?
La respuesta de ellos es que no hay los implementos para operarla, no tienen, que le faltan unos huesos de Bucaramanga, unos huesos del banco de huesos de Bucaramanga.
¿Y hace cuánto salió el fallo de la tutela a favor de ustedes?
Eso salió hace 15 días a favor, ¿no? Tuvo desacato de tutela hace 8 días y tampoco, ellos le están haciendo caso omiso a tutelas, a desacato de tutelas, a todo. Ellos, para ellos no importa nada. Es más, la clínica Duarte no está recibiendo ya pacientes de Salucot. ¿Por qué? Porque yo hablé con ellos ahí, con el subdirector, y me dijo que tenía una deuda con la clínica Duarte.
Es el señor Edgar Rodríguez, hijo de la señora Yamile Socorro Agudelo, de 65 años de edad, que requiere urgentemente una cirugía. RCN Noticias conoció que Salucot va a cambiar de marca a inicios o mediados del mes de diciembre. Café Salud entraría a tomar los pacientes y según las directivas no se va a sufrir ningún trauma con los pacientes. Pero mientras tanto, la pregunta es qué va a pasar con los que requieren tratamiento, porque varias empresas prestadoras de salud temen que Salucot no pague lo que queda del contrato, es decir, noviembre o inicio de diciembre, y por tal razón no le están brindando la atención que requieren los distintos pacientes.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos más información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Una noticia entregada anoche por un noticiero de televisión diferente a RCN ha generado revuelo, ya que en la misma se anunció una posible liquidación del cuadro Cúcuta Deportivo. La verdad es que esta situación se está viviendo ya desde hace varios meses. Lo que se ha presentado es un nuevo requerimiento de parte de la Superintendencia de Sociedades al representante legal del cuadro rojinegro, el señor José Augusto Cadena. En este requerimiento conminan a Cadena para presentar los soportes de pago y normalización de las obligaciones incumplidas. Hemos logrado conocer extraoficialmente que el dirigente José Augusto Cadena ha señalado que antes del 8 de diciembre estará cubriendo los acuerdos de pago y la parte salarial que se le adeuda a los jugadores. Lo hemos venido explicando. Ellos esperan a tener prácticamente el agua al cuello y en ese momento hacen el cumplimiento de pago. Seguramente en esta oportunidad volverá a ocurrir lo mismo. En cuanto tiene que ver con el juego de mañana entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional, el técnico Carlos Alberto Quintero únicamente cuenta con 12 jugadores profesionales para escoger la nómina principal que enfrentará al equipo verdolaga. En la práctica del día anterior, el equipo presentó a Avellaneda en la puerta, el Quincalle, Arkenis Alba, Pablo Escobar y Jefferson Murillo, Diego Espinel, Gustavo Bolívar, Cristian Dacome y Martín Morel. En ataque estarían Estefano Arango y el sub-20 Oscar Caicedo.
Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega, que culmina nuestra información local. Seguimos con noticias desde Bogotá.